Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico.
Anda pa'l cara, pero qué clase de intro, bro. ¡Wow! Oye, la verdad que producción se manda. Gracias, gracias, gracias. Bien, pues ahora sí, oficialmente este es el episodio número uno de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafa y estaré conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, pero de una manera un poquito diferente, quizás como nunca te la habían contado. Gracias por llegar a mi salón de clase y mostrar interés en este nuevo proyecto investigativo que tengo. Que mira, yo lo comencé de manera formal en noviembre del 2019 y no veía la hora en que pudiera sentarme un ratito a hablar contigo de todo lo que me he encontrado hasta el momento. Pero, en este primer episodio quiero comenzar contándote quién soy y por qué estoy aquí. O sea, porque como dijo en algún momento Gabriel García Márquez, todo cuento, ficción o narración histórica es al fin y al cabo una obra autobiográfica. Bien, pues ¿cómo llego a investigar la historia del hip hop de Puerto Rico y por qué? Pues esto es sencillo, mano. Mira, yo o no la conocía o no la conocía muy bien. Y lo que sucede conmigo es que esta es la historia de ese primo que se fue para Estados Unidos de chamaquito y perdió contacto con sus familiares, amigos y hasta con su historia. Y cuando regresa después de muchos años, desea reconectar con lo que se había perdido. Yo conocí el rap de Puerto Rico en 1986 a través de un vecino que me puso un cassette de Vico C. No recuerdo la canción, pero sí recuerdo que me gustó mucho. Tiempo después, Jarito, el hijo de mi padrino, junto a un primo neoyorquino, pusieron un cassette en el carro. Era Vico C otra vez. Y la canción la reconocía, era En Coma. Estaba en coma y no sabía ni qué hacer. Tachi. Y cada vez que hablaba malo, oye, ¿por qué ese Vico underground era bien boquisucio, sabes? Pues ellos se ponían a gritar para que mi padrino no entendiera y quitar el cassette. Yo me reí un montón. A finales de los 80, el rap en Puerto Rico cogió un auge bien brutal, mano. Yo me acuerdo que se pasaba sonando por todos lados La Voz del Crimen y el SIDA rap de Bruli. También recuerdo No a la Vuelta de Piro. Pero de pronto salió La Escuela de Rubén DJ. Y mira, mi hermano, wow, eso sí que pegó en todos lados, bien cañón. Y se pegaron los flat tops, las prendas y los bailes. ¿Qué? También recuerdo El Alcohol y Feliz Navidad, que eran de Rubén. Y mientras sonaba La Escuela, de pronto salió La Recta Final y ¡boom! ¡Tacho! Aquello también. Y yo decía, ¿pero qué es esto, mano? Y después Viernes 13, que eran de Vico, ¿no? También recuerdo a Lisa Emi. Y Lisa le metía bien chévere, mano. Ella fue bailarina de Vico. Y de pronto empezaron a grabarla, mano, chacho. Y yo me acuerdo una canción de ella que me gustaba que decía, ¡go Lisa! ¡Oh! ¡Go! ¡Go Lisa! ¡Tacho! Pero sobre Lisa, mano. Déjame hacerte una confesión, brother. Hacho, es que yo tenía un enchule con esa nena bien brutal, mano. Nada, cosa chamaquito, tú sabes. Que de seguro yo pienso que yo no era el único novio que ella tenía. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Ay, Dios mío. Anyway. Pues mira, eran los tiempos de Sunshine Café y de Mike Tyson. Yo recuerdo cuando Sunshine entrevistó a Vico y a Rubén. Mira, para mí eso fue bien brutal, mano, porque era como por primera vez en televisión yo estaba viendo algo que me representaba. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Y también recuerdo lo mucho que me dolió cuando Tyson perdió contra Buster Douglas. Mano, hacho, es que Tyson era mi boxeador favorito. Mira, pero hablando de favorito, yo recuerdo una tarde que le pregunté a mi panallillo que qué pensaba del rap. Y él me dijo, hacho, esa es mi música favorita. Yo como que sentía lo mismo, pero Gillo me dio las palabras. Recuerdo que sonreí y le dije, hacho, y la mía también. Jamás imaginé que esa confesión marcaría mi vida, pero para siempre, ¿sabes? O sea, yo había escuchado música anteriormente. Mis primos escuchaban Def Leppard, Motley Crue. Rock, tú sabes lo que estaba pegado en ese momento. Incluso yo me recuerdo el top 10 de Kaku 105. Pero para un chamaco que no tenía relación con su país, el rap vino a ser como su país. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Me enseñó a vestir, a caminar. Me dio una identidad. Pero de pronto llegó Hacho, y perdimos la casa, man. Mi país decidió irse para Estados Unidos y mandarnos a buscar cuando pudiera. Y desde ese momento comenzó un peregrinaje entre mi vieja y yo, mano, chacho. Y nos mudamos un par de veces, pero no encajábamos en ningún lado. Hasta que llegamos a la Reina Isabel. Esto es una calle ahí en Residencial Bayroa, en Caguas, Puerto Rico. y allí como que hicimos un nidito, tú sabes. Tiempo después, con mucho esfuerzo, la vieja puso cable. Y allí, chacho, y ahí fue que yo comencé a ver Yogo MTV Raps y a conocer el rap de afuera. Mano, y un individuo que salía en Yogo MTV Raps que a mí me llamaba mucho la atención y lo admiraba por su sombrero, por sus gafas, su estilo, todo, mano, era Fat Five Freddy. Anyway, el asunto es que para ese tiempo también estaba bien pegado Naughty by Nature y OPP se convirtió como en un himno nacional para mí, mano. Yo lo ponía todas las mañanas antes de salir para la escuela. You got it, OPP, yeah, you know me, chacho. Y de ahí como que se formó todo un revoltijo para mí, pues mientras yo me pasaba con mis panas escuchando a Geraldo, al General o lo nuevo de Vico, sí, tú sabes lo que estaba pegado en ese momento. Yo también me pasaba escuchando a MC Hammer, Vanilla Ice y hasta Chris Cross. Mano, yo quería ser como esos dos chamaquitos, te digo. Yo me ponía hasta la ropa al revés y todo, en verdad. Ahí fue que le dije a mi vieja por primera vez que yo quería ser rapero. Y de hecho, también ese fue el momento en el que surgió la oportunidad de irme a vivir con mi hermana para Massachusetts. Y estaba brutal, yo pensaba, porque yo podía aprender inglés y empezar a rapear en inglés. A veces yo he pensado que ese fue el momento que yo empecé como a ponderar la idea de hacer un rap alternativo, como ser lo alternativo a lo que estaba sonando por ahí. Anyway, y llegué a vivir en Holyoke, una comunidad de boricuas en Massachusetts. Ahí aprendí un montón, mano. Esa gente estaba bien gufía. También conocí la música de Cypress Hill, Ice-T, Ice Cube, House of Pain, muchacho. Pero por cosas de la vida me tuve que regresar a Puerto Rico. No duré mucho de vuelta, though. Ya la vieja tenía en planes irnos para Estados Unidos y así fue. Se vendió el carro, muebles, todo, hacho. Es que después de Hugo, la vida jamás volvió a ser la misma para nosotros. La isla como que ya no tenía más para nosotros. Y nos fuimos para jamás regresar. 11 de agosto de 1993. Llegamos a North Bergen, New Jersey. Apenas habían boricua. Mano, ese primer año fue bien duro. Ajustarse al inglés, al frío. La vieja no conseguía trabajo. Ah, lo del frío era una cosa bestial, mano. Y ese primer año nosotros no nos pudimos conseguir con ni nada. Y lo que andábamos era siempre para arriba y para abajo, como con varios layers de suéteres. Y las manos en los bolsillos y el chasti, porque hacía falta chasti, tú sabes. Anyway, de pronto me entraron como unas ganas de regresar, hermano, pero no teníamos ni en Puerto Rico, tú sabes, ni familia. Los Acevedos todos vivían en Pensilvania desde los 60 y la familia de la vieja en Massachusetts. Pero Sonia no quería irse para allá a nada. Y nos pasaron 13 largos años, mano, que obvio te lo resumo porque imagínate. Mi mamá, que es enfermera graduada, solo consiguió trabajo de fregona y de doñita mandado. Dach. Y hasta los otros días, ¿sabes? Casi 25 años después, porque el Seguro Social no daba para vivir. Yo caí en las drogas, salí, me casé, viví en Queens, viajé para Venezuela, para Ecuador, me divorcié, mira, chach, un reguero. Y durante todo ese tiempo, mi único contacto con Puerto Rico fue a través de la música. El verano siguiente de haber llegado, la vieja me llevó a la parada boricua en Nueva York. A veces he pensado que hasta para curarme un poco el alma, porque yo estaba bien deprimido, ¿sabes? Y allí me compré un cassette de Héctor Lavoe. Fue mi primer contacto con la puertorriqueñidad. Desde entonces quise saber de Puerto Rico y su historia, mano. Y esto es bien loco cuando yo lo pienso, porque yo había nacido en Santurce. Me había criado en Caguas, pero yo no sabía que yo era puertorriqueño. Yo, pues, era el hijo de Sonia. Y mucho menos yo sabía de historia de Puerto Rico, mano, si yo siempre fui un estudiante bien deficiente. Esos últimos años que yo viví en Puerto Rico hasta cogí verano, y tú imagínate. Pero a través de la salsa empecé a conectar con mi cultura. Tacho, y desde ahí en adelante yo me pasaba dibujando la bandera por todos lados. Grafiteando el nombre de Caguas o Bairoa en los baños de la escuela, mira. Y en la cantidad de problemas que yo me metí por eso, ¿sabes? También dibujaba la cara de Maelo y la de Héctor Lavoe en todas mis libretas, mano. Es que yo sentía que esa era mi gente, ¿tú sabes? De hecho, el día de la muerte de Lavoe, yo cogí una clase borrachera con mis panas, brother. Acho, es que yo sentía como que si un hermano mío se hubiese muerto. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Y así de pronto llegó a mis manos un día el cassette de Playero 37. Y como que volví a reconectar con el rafo que había dejado en Puerto Rico. Y me enfiebré otra vez. Mira, Frankie Collas, Onyx, Chesina, Nas, Gangstar, BF Javia, Mexicano, Frankie Ruiz, La Fania, chacho, brother. O sea, lo que te estoy diciendo es, El rap de Estados Unidos yo nunca lo dejé de escuchar y siempre me pasaba pendiente a eso, mano. Cuando llegó a salir la revista de Source, yo siempre la gapeaba y chequeaba los artículos y estaba pendiente a los discos nuevos que salían, a los micrófonos que le daban, la revista Vibe, Double XL, anyway. Lo que te estoy tratando de decir es que a esa práctica yo le añadí esto de estar escuchando salsa y el rap en español que venía en estos cassettes de rap y reggae en español, o underground, como se le conocía en ese entonces. Y empecé a improvisar con los panas en la esquina, mano. Y grabé. De hecho, la vieja me regaló un karaoke y ahí me pasaba grabando. Yo te estoy hablando más o menos que esto fue para el año del 95 y 96. Llegué a grabar 21 temas y lo tenía en un demo que se llamaba El Sabio Volumen 1. Oye, y El Sabio, porque era un tema de Héctor Lavoe que yo sonaba para ese tiempo un montón. Un tema que había sido escrito por Tito Rodríguez, pero que la versión de Héctor era la más que me gustaba. Y yo pienso que también El Sabio es porque el rap mío yo quería que siempre encerrara algún tipo de mensaje, ¿tú me entiendes? Mire, yo empecé a vender hasta eso por allí, por el barrio donde yo viví y todo. Anyway, el asunto es que todo quedó en nada. Pues año 2004. Sí, mijo, porque imagínate. Ya me estaba divorciando y mi vieja, otra vez al rescate, puso en mis manos un libro de historia de Puerto Rico. El autor era José Luis Vivas Maldonado. Me lo leí completito. Ahí fue que me propuse regresar a Puerto Rico. ¿Cómo? Yo no tenía ni la más mínima idea, pero yo sabía que yo debía regresar a conocer mi país. Es que leyendo el libro sentí que desconocía demasiado. Tú sabes, cuando yo me fui yo era un chamaquito y nunca más tuve contacto con la isla. Cuando yo llegué a New Jersey, no había Windows 95, ni internet, ni nada de esto del mundo en el que vivo ahora. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? De hecho, el primer periódico vocero que yo vine a ver, que dicho sea de paso, era una versión bien agua del asunto, porque eran dos páginas dedicadas a Puerto Rico y lo demás al Hudson County, fue como para el año 2000 y no lo vendían siempre. So, mi único contacto con la isla fue a través de la música y los recuerdos. Los míos, los de mi vieja y los de todos los boricuas con los que compartí por allá. Chachi, cuando llegaban los boricuas de la isla, era, mira, cuéntame, papá, cómo está la cosa, que si esto, bla, bla, tú sabes. Mira, pero también yo me pasaba metido en la parada puertorriqueña todos los años. Era algo que yo no me perdía. Pero lo más que a mí me gustaba, o sea, el sitio de jangueo preferido para mí era el Festival del Barrio. Y esto es algo que se hace el día antes de la parada puertorriqueña en Harlem, en el Spanish Harlem. Mano, y ahí eso era un sitio perfecto para conectar. Había música, comida, se jangueaba bien, bien chévere, mano. El asunto es que yo estaba desarrollando una puertorriqueñidad neoyorquina y no me había dado cuenta. Anyway, y después de haber pensado que jamás regresaría, el 6 de septiembre del 2006 volví a pisar suelo borincano. Vine a vivir a Vega Alta, un sitio que jamás yo lo había pisado, yo no conocía a nadie, nadie me conocía a mí. Anyway, volví a comenzar de cero. Me había vuelto a casar, pero esta vez con el ser humano más extraordinario que ha pisado la tierra, Delisa Santana Oquendo. Y desde ese momento comencé la exploración de Puerto Rico. Y me di cuenta que como que las cosas habían cambiado. O al menos nada era como yo lo recordaba. No me entendía con el puertorriqueño y este no me entendía a mí. Mira, y no te estoy hablando necesariamente del lenguaje, me refiero más como a códigos culturales. Porque algo que distingue al puertorriqueño de Nueva York es que siempre te da la mano. Y aquí, mi experiencia ha sido que la ayuda está condicionada a tu apellido o a quien tú conozcas. La puertorriqueñidad queda fuera de toda ecuación. Y así, un montón de otras cosas más, pero bueno, yo quería conocer a Puerto Rico, ¿no? Y así cogí un mapa y me fui con la negra por toda la isla, mano, chacho, a conocer todo, todo lo que pudiéramos conocer. Luego, en cuanto pude, me matriculé en la UPI para estudiar la historia de Puerto Rico. Y durante ese proceso conocí a personas que, sabiendo de mi amor por el hip hop, me comenzaron a hablar y a presentar el hip hop del patio. En Nueva York ya yo había escuchado a Nomer Syndicate y los discos de Tropical Storm, El Progreso o El Día. Pero nunca me había puesto a pensarlo de forma histórica. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Y por ahí más o menos empecé a ponderar si habrá habido alguna conexión directa entre Vico, Lisa, Brulli, Rubén y la música que estaba haciendo Nomer Syndicate. También me empecé a preguntar qué papel habrá jugado el reggaetón en toda esta historia. ¿Tú sabes? Porque en Nueva York esto fue lo que pasó por rap boricua. ¿Tú me entiendes? O sea, fue Daddy Yankee quien grabó con Nas, BF Yavia con Busta Rhymes. Pero aquí esta gente me estaba diciendo que ellos no son hip hop. Según fueron pasando los años, fui conociendo a los muchachos de la escena. Y cada uno de ellos son bien generosos conmigo y me cuentan su historia, que es la historia del hip hop de Puerto Rico y a su vez la historia del país. y lo que me cuentan, yo lo considero sumamente valioso, mano, y esta información no se encuentra ni en un freaking panfletito para leer. Esto me fue inquietando. También me fue llamando la atención la cantidad de grupos representantes de cada uno de los elementos del hip hop que ha habido en Puerto Rico y que se han mantenido mientras el reggaetón era rey. Y de momento me empecé a preguntar, mano, ¿y cuándo fue que esto como que se dividió? ¿Y por qué? O sea, porque según los muchachos me van hablando, yo estoy viendo que el hip hop de Puerto Rico se desarrolló de forma paralela al reggaetón, pero al margen de este. Bueno, pues Bocetos va a ser la historia de lo primero, por supuesto. Aunque no pienso desatender el reggaetón, particularmente el de los 90, cuando se le conocía como underground, porque sigo viendo que ambas expresiones culturales estaban respondiendo a una misma realidad social. En fin, hay un montón de cosas de mi relato que te estoy dejando afuera por cuestión de tiempo y espacio. Ya veré cómo las integro. Pero por el momento que quede claro que esta es la historia de este joven que nació en Puerto Rico, pero se crió en Nueva York. Así que adelante, esta historia va a ser narrada y conducida por un newyorkino. Y es que al llegar a vivir acá me di cuenta que no soy puertorriqueño de la isla, sino de Nueva York. Estudiar el hip hop de aquí para mí es como continuar explorando el país que le da sentido a mi puertorriqueñidad. O sea, porque es que yo no pudiera sentirme puertorriqueño sin Puerto Rico. Eso ni siquiera yo lo pienso. Eso es un absurdo. Lo que te estoy diciendo es que de la misma manera que estudiando la salsa empecé a conocer el Puerto Rico de mis padres, con el hip hop lo que estoy buscando es conocer el país de mi esposa y su generación, que es la misma mía porque somos contemporáneos, pero no es lo mismo, no es la misma experiencia, tú sabes. O sea, porque en los 90, por ejemplo, aquí lo que se estaba dando era el debate de la lengua, que si español o inglés, o la venta de la telefónica, o la lucha por la salida de la Marina en Vieques, ¿verdad? Pero para mí, mis experiencias en Nueva York eran otras. Mira, yo viví el Nueva York de Giuliani, que ese tipo era un tirano. Viví en Nueva York de la transformación de Times Square a lo que es ahora, así tofrecita, con lo de Disney, el Madame Tussauds y todo eso. Eso no era así antes, te digo. Y también viví, por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, mano, el impacto de las Torres Gemelas. Yo tuve la oportunidad o la desgracia de ver ahí en vivo y a todo color el impacto de la segunda torre, mi hermano. O sea, mientras mucha gente estaba viendo esto por televisión, yo estaba allí. Anyway, lo que te quiero decir es que pues sencillamente no es lo mismo. Así que fíjate que es el desconocimiento de mi lugar de nacimiento el que me lleva a aprender sobre el hip hop de Puerto Rico y a comunicarlo de la mejor manera posible, por supuesto. Y a darle un lugar en los libros de historia porque es que ha pasado demasiado de tiempo sin que esto se atienda. Ahora, este mismo hecho representa un reto, pues comienzo en la desventaja. En el sentido que empiezo a organizar y a recoger esta información 30 y pico de años después de que la cultura está establecida. Y esto es un desafío, tú sabes, porque no es como que haya un archivo donde yo pueda ir a buscar esta información. Esta historia está dispersa y no está custodiada por nadie en específico. Es por esto que este podcast, junto a la página de Instagram, bocetos.pr, son el primer archivo formal de esta cultura. Mira, cosas que he encontrado hasta el momento. Periódicos, revistas, libros y hasta una tesis. ¿Qué no he encontrado o de qué veo ausencia? Pues mira, veo que nunca se hicieron películas ni documentales de la época. Tú sabes, cuando te estoy explicando que Vico, Brul y Lisa estaban bien pegados y no se hicieron documentales o hay pietajes sobre esto de la misma manera que en los 80 se hizo en Estados Unidos con Wild Style, Beat Street o Star Wars, entre otros, ¿me entiendes? La mayoría de esta información está en la memoria de los que lo han vivido. Y esta memoria compite con la memoria colectiva del puertorriqueño, esa que ha sido construida a través de los medios y que le ha llegado como una explicación de que el hip hop es parte de la historia del reggaetón o de la música urbana, y no es lo mismo ni se escribe igual, man. Debido a ello es que pienso trabajar esto bajo el concepto de nudos. El nudo representa la memoria histórica y esta, al igual que un nudo, es una madeja complicada de cosas, un enredo, ¿tú me entiendes? Pero te voy a decir una cosa. No hay una forma correcta de desatar un nudo. Hay quienes comienzan a desatarlo por la derecha, otros por la izquierda, unos por arriba, otros por abajo. Incluso a veces el nudo es tan apretado que hay que tirarse por todos lados, poquito a poquito, hasta lograr desatarlo. ¿Tú me entiendes? Es por esto que el subtítulo de Bocetos para mí es bien, bien clave. Esto es una historia del hip hop de Puerto Rico. Ese determinante una deja claro que hay muchas maneras de narrar esta historia, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de desatar ese nudo, pero esta es la que yo te voy a contar. No obstante, lo hago con mucha humildad y respeto, y mi compromiso es y siempre será con el rigor investigativo. Para ir desenmarañando este nudo, yo voy a comenzar trabajando la década del 79 al 89 y me tomaré todo el tiempo que sea necesario antes de pasar a la otra década. Sin embargo, ya que el hip hop comenzó en Nueva York, particularmente en el Bronx, en el próximo episodio voy a comenzar a hablarte del 11 de agosto de 1973, día y año que se fijó como el nacimiento de esta cultura. Bienvenido a la primera temporada de Bocetos, un proyecto de investigación de tu pana Rafa. Para colaboraciones, o si en algún momento cuando vayas escuchando los episodios conoces de alguien o algo que puede enriquecer esta investigación, escríbeme en confianza a bocetos.pr@gmail.com. También recuerda que me encuentras por Instagram como bocetos.pr. Si crees que más personas deben escuchar esta historia, comparte el episodio en tus redes o por tus chats y recuerda dejarme una reseña en iTunes. Óyeme, y déjame aprovechar y agradecer bien rapidito a Delisa y a Del Verbo la producción detrás de todo esto, mi hermano, oye, porque ese intro quedó bien chulo. De paso, y te invito a que sigas a Delisa a través de sus redes, por Facebook como Delisa Santana Oquendo y por Instagram como @deliciousdelisa, delicious de delicioso, @deliciousdelisa. Oye, pero también date la vueltita por su nuevo proyecto que tiene, que es un podcast también que se llama Imperfecta. En Instagram la consigues como imperfecta.pr. Oye, y a mi hermano Del Verbo lo consigues por todas sus redes como Del Verbo, así mismo. De todos modos, en las notas yo te pienso dejar los enlaces para que los busques por ahí y sigas vacilando con todo lo que ellos están haciendo. Oye, y por último, pero no menos importante, gracias a ti nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clases. Hablamos pronto. Chequeamos.